Bienvenidos todos, aquí comienza Fricanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Aurú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Radio Mután, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio ECA, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural, Econegares, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Ministerera, Legado Afri, Radio Cigüeña. Vamos a hablar en estos programas sobre un cómic o acerca de un cómic. Un cómic que está viendo la luz estos días, en, por lo menos en su versión castellana. Creado por Dominic Barr, Ebar y Gilles. Y que sigue un poco la misma historia de la premiada película de Dioses y Hombres, sobre la vida y muerte de los monjes de Tibirín en Argelia. Para eso hemos encontrado lo más apropiado en hacernos acompañar por un buen amigo. Él se llama Mikel Larburu. Una persona que lleva más de 40, o que ha pasado al menos más de 40 años en las tierras del Sahara. Que conocía a los personajes principales de este cómic. Pero sobre todo un buen conocedor de la realidad del Sahara, de la realidad de Argelia. Que además se ha encargado de hacer, lanzar, editar aquí en España, en castellano y en vasco, la vida de estos monjes de Tibirín. Pero con él queremos, eso lo haremos en el próximo programa, con él queremos hablar en este programa, primero profundizar en la realidad y en la historia de Argelia. Hablar de la región del Ladrar, de la ciudad del Ladrar, donde él vivió casi 40 años. Hablar del Enzap, con su ciudad de Gardaya. De la mítica ciudad de Tamanrasset. Hay que ver que todas estas ciudades, como el Ladrar, ya tenían en el siglo IV a.C. comunidades judías. Así como la presencia cristiana desde el siglo I. Y también vamos a hablar de la presencia de Mikel Larburu y de sus compañeros, de los Padres Blancos, en toda esta zona, pero también en la Gran Cabilia, en la Cabilia, como defensores de la cultura y la lengua berebre. La preservación de la cultura bereber y la educación de la sociedad bereber como uno de los puntos fuertes que han desarrollado los Padres Blancos en Argelia. Esto será un poquito después de las noticias y un poco antes de la agenda de actividades. Así que si queréis conocer un poco más de Argelia, no os vayáis, quedaros con nosotros. África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Namibia. Un bosquimano ha recorrido más de 8.000 kilómetros para decirle al príncipe Carlos de Inglaterra que no son furtivos los bosquimanos. Jumanda Hakelebone, un bosquimano de Botswana, hizo entrega hoy en Londres de una carta de la organización bosquimana First People of the Kalahari al príncipe Carlos, explicándole que los bosquimanos no son unos furtivos y que cazan para sobrevivir. El pasado mes de febrero, el presidente de Botswana asistió como invitado de honor a Londres a una conferencia global contra la caza furtiva que contó también con la presencia del príncipe Carlos de Inglaterra y de su hijo, el príncipe Guillermo. La iniciativa se fraguó como un lanzamiento de la nueva campaña del príncipe Guillermo United for Wildlife, Unidos por la Vida Salvaje, que aúna a 7 organizaciones líderes en materia de conservacionismo, incluida Conservation International, con sede en los Estados Unidos, de la que Kama, el presidente de Botswana, es miembro de la junta directiva. Pero el presidente Hama ha prohibido la caza en toda la nación, incluso a los bosquimanos que la practican para alimentar a sus familias bajo el pretexto de combatir la caza ilegal. Sin embargo, han trascendido que los cazadores que compiten por trofeos y que llegan a pagar sumas de hasta $8,000 por presas como jirafas y cebras, todavía se les permite cazar. Jumanda Hakelebone, bosquimano de 40 años, se ha presentado esta mañana en la residencia del príncipe Carlos con una carta en la que le pide que ayude a detener el violento régimen de Botswana contra los indígenas bosquimanos del país. La carta de los bosquimanos al príncipe Carlos afirma que se ha sobrevivido junto a los animales de la reserva de caza del Kalahari Central desde el principio de los tiempos. Sabemos cómo cuidarlos y los cazamos para nuestra supervivencia y no por entretenimiento, como hacen muchos turistas de su país. Y seguimos hablando de caza furtiva. Aprendidos en 2 años 27 toneladas de materiales de cazadores furtivos en el Parque Nacional de Gorongosa en Mozambique. Las autoridades de este parque nacional desactivaron y se incautaron en los últimos 2 años de más de 27 toneladas de material utilizado para hacer trampas, así como diversas armas convencionales y de fabricación casera utilizadas por los cazadores furtivos. Esta acción ha sido llevada a cabo por los guardaparques, que siguen siendo blanco de estos cazadores furtivos. El expresidente de Cabo Verde, Pedro Pires, sostuvo hoy que las elecciones en Guinea-Bissau son determinantes para que el país tenga un liderazgo más capaz y comprometido y las instituciones dominantes sean legítimas y además estén legitimadas. Subrayó Pedro Pires en declaraciones a los reporteros antes de partir a Nigeria, donde participará en unas conferencias sobre liderazgo, que las elecciones son decisivas y la esperanza que tiene es que lleven a Guinea-Bissau a una situación estable y capaz de mejorar el funcionamiento y el liderazgo del país, un país más capaz y más comprometido. Dos misioneros italianos de la diócesis de Vicenza en el norte de Italia y una monja canadiense han sido secuestrados por hombres no identificados en el norte de Camerún. Los dos religiosos han sido identificados como Gian Paolo Marta y Gian Antonio Allegri, pero no han informado sobre la identidad de la religiosa canadiense. Al parecer, el secuestro se produjo cuando dos grupos de hombres armados entraron en un centro de la iglesia el sábado por la noche. Es posible que los autores fueran miembros del grupo terrorista islámico Boko Haram, que a menudo entran a través de la cercana frontera permeable de Nigeria. Esto según ha informado Radio Vaticano. Pero esta misma radio difundió una entrevista con un sacerdote no identificado de la misma diócesis, quien dijo que era posible que los secuestradores se llevaran a la canadiense pero dejaran a las monjas de Camerún. Cambiamos ahora a Malí. El primer ministro maliense, Oumar Litatam, presentó la dimisión de su gobierno. Ha sido reemplazado por el ministro de Urbanismo y Política Urbana, Moussa Mara, según han declarado fuentes oficiales. Oumar Litatam, banquero de profesión de 50 años, también ex asesor especial del gobernador del Banco Central de los Estados de África Occidental y fue además uno de los artífices del programa económico del presidente Ibrahima Boubacar Keita. El nuevo primer ministro ostentaba la cartera de Urbanismo y Política Urbana en el gobierno de Tata Omar Lee y también ha sido candidato a la presidencia en julio de 2013. Las exportaciones angoleñas de petróleo registraron una contracción del 8,5% en enero en términos homólogos para 49,2 millones de barriles, el valor mensual más bajo desde 2011, de acuerdo con los datos del Ministerio Angoleño de Finanzas. La exportación de petróleo en enero fue la segunda menor registrada en los últimos 5 años, después de que en 2011 alcanzase cerca de 48,7 millones de barriles frente a los 59,2 millones de 2010. China fue en 2013 el principal cliente del petróleo de Angola, adquiriendo el 45% del total, seguido de la India con el 12%, Tailandia, Estados Unidos, Sudáfrica y España. La Unión Europea planea desplegar 800 soldados de aquí a finales de mayo en la República Centroafricana. Se reforzarán las tropas francesas de la Operación Sangaris y la Fuerza Africana de la MISCA. La Fuerza Eurofor RCA, movilizada por la Unión Europea, se desplegará tan pronto como sea posible porque hay urgencia para poner fin a la violencia recurrente que impide que las regiones de Bangui tenga una vida normal. Esto ha declarado el general Philippe Pontier, que comanda esta operación. 3/4 partes de los soldados estarán directamente involucrados en operaciones de recuperación de la seguridad, según el general. Un total de 13 países europeos participarán, entre ellos 9 países tendrán soldados sobre el terreno, que serán Francia, España, Estonia, Letonia, Portugal, Italia, Finlandia, Polonia y Georgia. Según el general, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo y Suecia contribuirán con un puente aéreo de tropas y equipos, un papel que es esencial para la misión.
¡Africanía!
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 tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y también continuamos con un buen amigo de Africanía, con un buen amigo y colaborador de la Fundación Sur, con un misionero de África como es Mikel Arburu. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Un vasco que se perdió durante un corto paseo por el Sáhara, ¿no?
40 años, sí.
Un vasco que pasó por allí decía que eras la persona más conocida del Sáhara, quizás.
No hay mucho que decir, pero allí por lo menos en Adrar sí que era conocido, sí.
¿Cómo es Adrar?
Cuando llegué yo, las fronteras, o sea, todos los papeleos de las fronteras se hacían en Adrar, aunque luego ya la frontera propiamente dicha estaba a 600 kilómetros, ¿me entiendes? Pero es por decir que ya era la tierra de nadie, todo el Tanesruf, famoso solamente por el París-Dakar, cuando lo hacía, bueno, por allí, claro.
Antiguamente se decía que Gardaya, lo que era el Enzap que estábamos hablando antes, era ya el fin de lo conocido, o sea, tú estabas ya entonces en lo
ya,
desconocido.
Ya, ciertamente, pero bueno, luego ha habido otros terrenos más conocidos, ¿no? Como son, por ejemplo, Tamarrasset, que es todavía mucho más extremo, con la estancia de Carlos de Foucault, su vida y su muerte allí. Evidentemente, Tamarrasset se ha hecho famoso porque los Tuaregs también tienen una cosa en todo el mundo, ¿no? Muy particular. Adrar siempre ha sido como más desconocido, pero vamos, históricamente tiene su importancia también, porque se habla incluso de Adrar que los judíos ya, o sea, las primeras generaciones judías después de la dispersión de Nabucodonosor, te hablo de 4 siglos antes de Jesucristo, ya habrían venido hasta Adrar, a un sitio que se llamaba Tamentit, que era un poco su capital. Luego la gran colonia estaba en Gardaya, ¿no? Pero la gente de Gardaya, fíjate, como buenos judíos decían, el año que viene en Jerusalén, como diciendo. En cambio, los de Gardaya decían, el año que viene en Tamentit, que lo destrozaron el año 1492 y mataron allí a toda la gente, y bueno, pues ha quedado esos vestigios, ¿no? Entonces, algunos incluso dicen, claro, que otra, digamos, ola de migración de judíos que vino allí a Tamentit fue en el año 110, ¿no? Con la persecución de Decio, que diezmó, pues, Alejandría, por ejemplo, ¿no? Claro, judío por judío, claro, ya había comunidades cristianas ya entonces, ¿no? Entonces, judío por judío, o sea, cristiano o judío de religión, padeció, era la misma persecución, ¿no? Entonces, se dice que vinieron tanto cristianos como judíos de religión judía hasta Adrar. O sea, por decirte que hay una presencia cristiana en Adrar, pues fíjate, pues a lo mejor sube al siglo primero, ¿no?
Bueno, esto venía a colación porque primero teníamos que sacar tu vinculación para todos aquellos que no te conocieran con Argelia, con el Sáhara, con el lugar que amas, con el que has pertenecido durante tantos años y también con gente que ha estado haciendo tu mismo trabajo, más o menos dedicado pues, a la gente, a las sociedades de Argelia, las juventudes en tu caso de Argelia,
en mi caso, sobre todo, sí.
Y al desarrollo, sobre todo, de las sociedades y del país. Y gente pues que vivió malos momentos en el mismo tiempo en que tú estabas allí.
Y al final, ya casi, pues todo el tiempo del terrorismo, claro.
Que también te podía haber pasado a ti perfectamente,
hombre, claro,
que te hubieras
sobre todo
encontrado
que estaba ya
en situaciones críticas.
Sí, sí, estaba en lugar de responsabilidad, además. Es decir, entonces era el provincial y, bueno, todas las comunidades y tal, las tenía que visitar, las tenía que ir a verlos, me tenía que desplazar mucho, y claro, y todo desplazamiento conllevaba un cierto riesgo.
Riesgo que, por ejemplo, vivieron unos hermanos tuyos, también en Argelia, que encontraron la muerte precisamente en un acto terrorista.
Exacto, sí, sí. Vamos, los más conocidos, evidentemente, por la película Dioses y Hombres y tal, me imagino que volveremos a eso, pero compañeros nuestros
eran Chevillard, Diolongar, Decker y Chesel.
Y Chesel, eso es. Chesel, 36 años, era toda nuestra esperanza allí para Argelia y sobre todo en la región de Tizi Ouzou, que es una región berbere, y en la que habíamos invertido muchísimo a todo lo largo de la historia de los paleblancos en Argelia, ¿no? Y ese fue, a lo mejor, el momento más delicado, yo creo, que de nuestra presencia allí en Argelia en esos momentos, porque, bueno, queríamos quedarnos, o sea, la cosa era clara, ¿no? Pero después de la muerte de estos cuatro compañeros en Tizi Ouzou, a la semana semana nos atacaron la casa de Gardaia. Y allí, bueno, tuvieron la suerte de que, bueno, cuando rompieron las puertas para entrar y tal, ¿no? Con el ruido, dijeron, oh, ya están aquí. Entonces lograron los dos compañeros, y que aquel día, por casualidad, después de misa, tenían a dos malienses que les invitaron, era el Día Reyes, y dijeron, oye, quedaos a cenar con nosotros, hombre, abrimos alguna botellita y tal, y bueno, los malienses encantados, ¿no? Y zapa, llegan en ese momento. Entonces, claro, fueron cerrando toda la ventana, puertas, y subieron a la terraza. Y ya desde la terraza, pues se esparcieron ahí por los tejados, a un sitio, a otro. Y entonces ya, yo creo que el grupo que llegó allí, pues visto que el efecto de sorpresa no funcionó, pues ya, yo creo que ya dijeron, bueno, ya nos largamos y aquí nos escapamos. La cuestión es que luego los pillaron, ¿eh? Al día siguiente no quedó uno limpio. O sea, que al día siguiente ya, claro, había datos. El mismo día por la mañana un compañero, ¿no?, veía en la montaña que está justo de encima, que se veía perfectamente la casa nuestra, incluso el patio interior y tal, ¿no? Y había un chaval allí que estaba siempre allí mirando allí y tal. Y aquel día todavía, fíjate, este compañero Rafael, ¿no?, que pasaba por el patio allí, le vio y tal, y le vio cómo se levantaba, que hizo un gesto hacia abajo, hacia el pueblo así, y se largó. Además, por un camino que no era el habitual, la gente que subía por allí y tal, ¿no? Luego resultó ser ese el que acogía al comando, ese chaval. Y al día siguiente atacaron su casa y, bueno, no dejaron piedra sobre piedra, claro.
Como decíamos, gente que estaba trabajando por el desarrollo de la sociedad argelina, por los bereberes que comentábamos también hace un rato, como por ejemplo el mismísimo cantante Lounès Matoub reconocía antes de su muerte, en una carta dirigida un poco hacia los padres blancos, el que ellos habían sido los que le habían enseñado la cultura de bereber,
sí,
y la lengua.
La lengua también. Bueno, esto, precisamente los padres blancos ahí en Cabilia, prácticamente todos los estudios, y las hermanas blancas, todos los estudios que había hasta entonces sobre el berebere, estaba el diccionario berebere, estaban luego una revista que publicábamos regularmente también, todo en berebere, y teníamos grandes, grandes especialistas. Y claro, toda la juventud, curiosamente, es decir, teníamos un colegio grande en Merilleni, por ejemplo, luego otras escuelas en pueblos más pequeños, y curiosamente, claro, esto se enseñaba en árabe, era la enseñanza oficial, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros seguíamos con el berebere también, y claro, daba rabia, sobre todo al que luego fue ministro de la Educación y que fue gobernador de Tizi Ouzou, la capital de Kabilia, le daba rabia porque se daba cuenta que no solamente eran los mejores en berebere, claro, pero eran los mejores en árabe también, y eso ya no lo soportaba. Entonces, por decirte que sí, impartía una enseñanza muy buena y tal, y bueno, es verdad que siempre ha quedado en Kabilia esa presencia de los padres blancos, que aún están, pero ya no con esa fuerza que tuvieron en su tiempo, y la verdad es que pues todo lo que se hizo por la preservación de la cultura bereber, etcétera, etcétera, bueno, pues ha sido importantísimo.
Lo digo porque vuestro trabajo, sobre todo, no ha sido en absoluto por principios proselitista, sino ha sido sobre todo de desarrollo, ha sido trabajo por la sociedad, por la cultura.
Sí, clarísimamente. Es decir, vamos a ver, hay que distinguir porque la Kabilia siempre ha sido un lugar un poco particular. Es decir, son bereberes, primeramente, pero claro, en los primeros años de la Iglesia, en toda la Kabilia, en todo el norte de África,
el cristianismo estaba implantado,
¿no? Entonces los kabiles también, en un prurito hay de decir, hombre, nosotros no somos musulmanes, nosotros antes que musulmanes estábamos aquí y tal, pues siempre han defendido que ellos han sido cristianos. Habrán sido algunos, pero vamos, la verdad es que sí, que hay restos, que hay basílicas, se conoce también la repartición, digamos, de diócesis y eso que existían entonces, ¿no? Ciertamente hubo muchos cristianos, pero vamos, ese cristianismo prácticamente desapareció con la llegada musulmana. Y luego, digamos, antes de los padres blancos, los jesuitas que estaban ya allí, ya empezaban también a crear algunas pequeñas comunidades, y de hecho sí que hubo pequeñas comunidades, pero que a cada crisis importante que ha habido en Argelia se han refugiado en Francia, ¿no? Que fuera la crisis de la independencia y luego la crisis islamista, etcétera, y cada vez siempre ha sido una sangría, digamos, de esas comunidades que se han quedado en poca cosa. Actualmente hay un revival, ¿no?, como dirían los protestantes y tal. Sí hay una actividad mucho más proselitista, más o menos además aceptada, en ciertos grupos, han tenido muchísimas dificultades también, ¿eh? No hay que decir lo contrario, han tenido muchas dificultades, cárceles, etcétera, juicios absolutamente ignominiosos, ¿no? Porque al fin y al cabo la religión estaba reconocida, pero de ahí a aceptar. Claro, y entonces han sufrido mucho, hay que reconocer, incluso más que nosotros los cristianos, que en cierto modo siempre hemos respetado o no hemos sido tan proselitistas
como que los evangélicos, ¿no?
Los evangélicos, efectivamente.
Hablamos de esto porque aquellos religiosos que estaban en aquella época, que nosotros conocemos como la guerra civil, más que como unos puros atentados terroristas, fue una verdadera guerra civil lo que sucedió en Argelia. Y entonces con el tiempo te enteras tú que hay una película que se llama De dioses y hombres. ¿Cómo te enteras tú de esa película?
Bueno, para entonces ya estaba yo de vuelta, ¿eh? Quiero decir, había tenido ya los primeros signos de problemas cardíacos y tal, y ya al poco ya me hicieron una operación, stents y tal, y todavía estuve año y medio y ya me volví aquí. Y es cuando salió la película. Entonces, sí, pues coincidió que estaba yo por aquí y eso sí, me llamaban por todas partes, oye tú. Y la verdad es que, bueno, la película me impresionó y creo que es impresionante.
¿Tú conoces a los monjes trapenses de los que
hablan? Claro, y los conocía a los monjes a todos, ¿no? Es más, incluso el que es el abad en la película y todo eso, pues éramos, en ese momento, los dos éramos los responsables de todas las congregaciones presentes en Argelia, ¿entiendes? Entonces, claro, nos tocó gestionar toda esa crisis, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, había congregaciones más pequeñas, monjas a veces también que no tenían una fuerza de presencia como la que teníamos nosotros. Nosotros, al fin y al cabo, habíamos sido fundados en Argelia. O sea, teníamos toda una historia argelina, ¿me entiendes?
Sí, desde vuestros inicios, vuestra génesis.
Exacto. En cambio, los monjes de Tiberín, ¿no? Bueno, pues sería interesante.
Eran monjes
trapenses. Y ahí, en la película se ve clarísimamente, cuando llegan los terroristas, primera reunión, y de siete que son, cinco se querían marchar, dos se querían quedar, ¿no? En cambio, yo ese problema no he tenido en ningún momento, siendo responsable como era. Y cuando hemos tenido incluso influencias de Roma para decirnos, cuidado, tenéis que escribir una carta de vuestro puño y letra diciendo que os queréis quedar, que tomáis esa responsabilidad, etcétera, etcétera. Yo cuando fui al primero y al segundo, a los dos primeros, a decirles que tenían que escribir una carta, me dijeron, oye, ¿pero de qué vas? ¿Qué carta? Si lo nuestro es esto. Bueno, así de claro, ¿eh? O sea que al segundo yo paré ese circo, en cierto modo, ¿no? Ahora, es verdad que también ha sido interesante esa carta para algunas congregaciones religiosas, por ejemplo, donde no tienen ese arraigo que teníamos nosotros, ¿no? Y entonces, sobre todo para las monjas, muchas me dijeron, para nosotros ha sido el primer acto individual y personal, ¿eh?, donde hemos firmado. No ha sido la superiora que, sino que somos nosotras que hemos tenido que escribir de nuestro puño y letra la carta diciendo que queremos quedarnos.
Creo, o sea, que las monjas, la jerarquía es mucho más vertical, quiero decir.
Exactamente, sí. ¿Eh? ¿Me entiendes? O sea que en ese sentido también es bonito, quiero decir, que ese acto de independencia, ese acto de tomar una decisión totalmente personal, pues engrandece un poco también su situación, ¿me entiendes?
A raíz de esta película de Dioses y Hombres, te empiezan a contactar los medios, la historia la conocías perfectamente. ¿Qué te parece la película en principio?
La película es fabulosa, ¿eh? O sea, es decir, muchos pueden decir, joder, es un poco lenta y tal. Yo creo que la lentitud es el director de la película, la busca, porque, o sea, es solo una cuestión de reflexión que está llevando. Pero la, si quieres, la lentitud esa es tan profunda, ¿no? Luego, acompañada de una fotografía que es absolutamente extraordinaria, la fotografía está inspirada en los cuadros de Rembrandt, ¿eh? No sé si veis un poco Rembrandt cómo pinta, con claroscuros, muchas veces muchos negros, la luz, etc., ¿no? Pues toda la película está hecha así, ¿entiendes? O sea, la fotografía es absolutamente extraordinaria. Entonces, ya os digo, o sea, todo ese proceso de discernimiento que empieza con la primera visita de los terroristas, hasta que se los llevan y no sabemos qué ha pasado. Ahí hay el gran punto de interrogación. Bueno, pues en esos, prácticamente desde Navidad hasta el mes de mayo, que es cuando los matan, finales de mayo, es ese proceso el que va en la película. Ya verás que luego en este, que ya hablaremos ahora del cómic, la cosa es mucho más amplia, es decir, ya se explica un poco la génesis, digamos, de las vocaciones de cada uno de ellos, cómo van evolucionando, cómo van, ¿me entiendes? una problemática que es interesante, que yo no la tuve con mis compañeros, gracias a Dios. En eso me facilitaron el trabajo de responsable, pero total, ¿no? Y al contrario, lo vimos con una fuerza y con una, ¿cómo te diría yo? Con una profundidad única. Y ya digo, en ese sentido fue grandioso, vamos.
Oye, esa decisión que has mencionado varias veces se toma desde el desconocimiento a veces, pero vosotros que estabais allí, ¿erais conscientes, plenamente conscientes, que cualquier día, en cualquier momento, a la salida de cualquier actividad, te podías encontrar
perfectamente
en una situación fatal?
Sí, perfectamente conscientes. Quiero decir que, bueno, hay dos cosas. Yo creo que cuando tú llevas en una situación así tiempo, mucho tiempo incluso, ¿no?, que estás muy mezclado a la gente, estás muy mezclado, tienes muchos amigos, entonces tú sabes perfectamente cómo te tienes que mover. Quiero decir que te vienen ahí, ¿cómo te diría yo?, mensajes, en cierto modo, ¿no?, por la gente. O bien porque no vienen a verte, ¿qué pasa? O bien porque vienen a verte y te dicen, oye, estos días no os mováis, siempre hay movida.
Siempre hay una voz amiga.
Siempre,
¿no?,
siempre, siempre. Hasta el punto que venían y nos decían, no os mováis. ¿Tenéis necesidad de algo? ¿Tenéis que ir al mercado o lo que sea? Decídmelo, y os traigo yo. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido eso, no? ¿Me entiendes? O sea, cuando estás metido en el ajo, ¿no?, en cierto modo, hueles cosas, ves cosas. La gente la tienes ahí y te dice, cuidado, ¿me entiendes? Y en ese sentido, pues, hombre, es grande por una parte que te sientes como haciendo parte de ellos mismos, y por otra parte, o sea, que esa cercanía te sirve también, pues, para tomar ciertas medidas de prudencia, pero que en el, digamos, en su conjunto no cambió para nada nuestro compromiso, ¿me entiendes?
Muchas gracias, Miguel.
A ti, gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
صوت الحرب في كل مكان هتينو مرحلي يان بلاي الناس نودو شوية الحيل انتحفتني يان لعب داري بيكو بيان
agenda de Africanía.
La vie m'a donné consac machin qui trop chargé. Les trois problèmes à boy et pièce n'est pas pour tout. Politicien en mitant de ouais qu'on gauche. J'ai essayé pour tes sports et problèmes matniques à un jeudi. C'est fou, ayo, du bâti, à condit. C'est ministre du tablati, ministre de l'hypocrisie. Les yo, bon, 3-4 photos. Y'en a des sourires blêmes, yo, acheté Paris qui pas jamais au soleil. Anti discours, rempli macacri, pour faire n'est plaisir. Viré parti au pays, mais ça y'en fait pas moins. Plus jol qui action, et plus mensonge qui vérité. C'est ça, pour connaître. En pied Élysée, dis-nous, y'a s'en foutait depuis la jambe tombée, c'est ça qu'a fait chier danser. Yo, check ça.
Oh, belle matinina, il au fléa, mais dis-moi qui ça au cas ouais, déye fléa. Belle matinina, il au fléa, mais dis-moi qui ça au cas ouais, déye fléa.
Niquité pour mettre nègre la vie sans falvrette. D'après tout ça, yo dit, y'a rien pas, j'ai même fait passe en société, y'a c'est
yopi. Con la música de Math Squad. Grupo perteneciente al colectivo Da Week. Y este tema que se llama Madinina, llegamos al tiempo de actividades. Comenzamos por el papel de las madrasas, escuelas coránicas en la enseñanza del Islam. Conferencia impartida por Don Justo Lacunza Balda dentro del conjunto del seminario que está siendo impartido en la Escuela África Más Historia y dentro del segundo seminario continente africano que se celebra en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Conferencia de Estado y Ciudadanía y Conflicto en África, Sudáfrica y Mozambique. En el Hotel Bowen, en la avenida Callao 360 de Buenos Aires, en la capital federal de Argentina. Organizado por la Cátedra Historia de la Colonización y Descolonización. Conferencia Estado, Ciudadanía y Conflicto en África, Sudáfrica y Mozambique, en Buenos Aires. El próximo 11 de abril a las 6 de la tarde.
La sagesse. En belle poésie, ce n'est là pas qu'arriver à prendre, parce que pièce par les coups.
Y en el Teatro San Paul de Madrid, en la Plaza San Paul de Mar. Abatano, la alegría de África, del 19 al 27 de abril.
Seulement en action, passe trop longtemps, nous en totale contemplation, face à l'élévation, toutes les autres nations et pendant temps, nous derrière qu'on des talons et pas en jeunesse.
Quien va a estar regida por España también, además de Abatano, son la todo el grupo de Femi Kuti. El hijo de Fela Ramson Kuti, uno de ellos, Femi Kuti, estará en España los días 22, 24, 25 de abril. El 22 de abril en Stab Festival en Zaragoza, el 24 de abril en el Guitar Festival de Barcelona y el 25 de abril en Festivaz en Madrid. Curso Incidencia Política para la Transformación Social, Herramientas y Trabajo en Alianza, 23 y 24 de abril en el Paseo del Prado 36 de Madrid en Caixa Forum. Y en Bilbao en la calle Arbolancha número 6, en la Galería Calao Bilbao, exposición Pintura Popular de Kinshasa. Lleva inaugurada desde el 9 de enero y se mantendrá esta exposición hasta el 26 de abril. Y terminamos este periodo de actividades con los premios y concursos de Manos Unidas para luchar por un mundo nuevo. Más información www.manosunidas.org. hasta aquí hemos llegado en este semanal paseo por las cálidas costas de África, en este caso acompañados por Mikel Arguru. En este paseo por las cálidas costas del Mediterráneo argelino. Mikel Arguru, que nos ha estado hablando de su experiencia de Argelia, hemos estado hablando de la Argelia histórica, de la Argelia contemporánea, nos hemos metido en el intrincado mundo de la, complicado de la guerra civil, días complicados los que vivió Mikel Arguru y sus compañeros, pero también hemos preparado, hemos abonado el campo para seguir hablando con Mikel Arguru del trabajo que ha hecho, su último trabajo aquí en España, que ha sido precisamente preparar la edición en castellano y en vasco de estos compañeros suyos, de los monjes de Tibirín. Como decía, un cómic que ha sacado Dominique Barr, Gaetan Ebrard y Geraldine Gilles, que tiene su versión en francés y en flamenco, y que ahora va a ver su versión en castellano y en euskera. Muchísimas gracias a Mikel Arguru, muchísimas gracias por estar con nosotros y venir a hablarnos la próxima semana de este cómic, y sobre todo a todos vosotros, muchísimas gracias, porque sin vosotros esto sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.